de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Quique Jambalaya, pianista, cantante, músico, experto en música popular americana de todos los géneros, experto en música, bueno, yo diría es que es amante de la música. Quique, ¿es la mejor definición? ¿Vives por y para la música?
Pues sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos? Pues sí, vivo para la música, respiro música, como música, hago música.
¿Tú crees que naciste para la música?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, ya de pequeño estuve a punto de morirme con 2 años y cuentan mis padres que iba aferrado ahí a un vinilo de María Dolores Pradera, como un loco, mi disco.
¿Pero qué fue lo que te pasó? ¿Te tuvieron que llevar a urgencias y te llevaste el disco?
Sí, tenía mucha fiebre, superaba los 40, entonces los 40 de fiebre, no los 40 años, con 2 años,
no puede
ser.
Bueno,
entonces sí, ahí había, ya apuntaba maneras.
Madre mía, y te llevabas hasta los discos al médico.
Sí.
Bueno, Quique Jambalaya, ¿qué es esto que está sonando de fondo?
Bueno, pues esto es un tema titulado Alexander Ragtime Band de Irving Berlin y la canción que abre mi último disco, Back Home Again, que es el primer volumen de lo que va a ser una trilogía americana de música popular, ¿no?
Bueno, este disco con la Suni River Band, porque tú vas cambiando aquí, no sé si de banda, no sé si todos los músicos, porque luego ya llegaremos al capítulo en cuántos grupos has estado y cuántos discos has publicado. Pero de momento, esto que es tu trabajo más reciente,
sí.
¿Con quién? ¿Con quiénes?
Bien, es una banda que formé para la ocasión, para el proyecto en sí, que es un proyecto con sabor a Nueva Orleans. Entonces, batería, un contrabajista y una sección de metales, un trío de metales con Uwe Larsen en el trombón, Marcelo III en el clarinete, y estaba entonces Guillermo Lancelotti en la trompeta, un estilista, un gran entendido del género, ¿no? Ya en este momento no está en España, y entonces, bueno, pues sí, monté una banda específica para darle el sabor adecuado a las canciones.
Una trilogía dedicada a la historia de la música americana. ¿Qué periodo, cuántos años vas a comprender en esta trilogía?
Pues la idea es abarcar desde los años 10 hasta mediados de los 60. Mediados de los 60, más que nada yo defino como la era hasta la era del rock and roll, ¿no? Que el rock and roll, bueno, aparece en la segunda mitad de los años 50 con mucha fuerza. Y como rock and roll, como el movimiento de rock and roll dura muy poquito, ¿no? Es rápidamente sustituido por otros artistas no tan radicales, por decirlo de alguna manera, como fueron Elvis Presley o Little Richard, Jerry Lewis, Chuck Berry, ¿no? Había otra gente ahí aprovechando esa ola, haciendo un sonido más blando. Y todo eso pues llega hasta la primera mitad de los años 60. Luego ya está la irrupción de los Beatles y lo que llaman la invasión británica, ¿no? Pues yo iría hasta los primeros 60.
¿Y este periodo del que tú pretendes, ¿no?, hacer esta trilogía, crees que fue un periodo de experimentación? porque había muchos sonidos muy diferentes.
Sí, lo único que me queda así, realmente converge todo de una manera curiosa, porque la vida en sí está encadenada. Son eslabones, hay una evolución, el ser humano está en movimiento constante, ¿no? Y en los Estados Unidos hay una mezcla de música debida a su idiosincrasia, a su historia propia de migración, la lamentable esclavitud, etcétera, etcétera. Pero había una realidad, que era la música negra, la música blanca, y dentro de esto la música rural, ¿no? Que podemos hablar ahí del blues, del folk, de la música country, y luego la música urbana, que se desarrollaba, por ejemplo, de una manera muy contundente en Broadway, en New York, a principios de siglo. Había una herencia de la música europea, en ese momento muy importante, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque América todavía no tenía su propia música, que de eso se encargó el grandísimo George Gershwin y el resto de los escritores de canciones de esos tiempos, pues como fue Irving Berlin, que hemos escuchado este tema de Alexander Ragtime Band, que es de 1911, Cole Porter, Jerome Kerr, o sea, una serie de compositores, Rodgers and Hart, una serie de compositores que escribían para los musicales, para la comedia musical en Broadway, que paulatinamente, pues claro, fue tomando forma y un carácter propio. Va dejando la herencia europea y va, pues, teniendo su propio sabor, su sabor americano, que es una mezcla realmente de lo que ahí había, el jazz que en Nueva Orleans lo estaba originando Louis Armstrong y toda esta gente, ¿no? Jazz de Nueva Orleans, todo evoluciona, evidentemente, y los músicos, los compositores de Broadway incorporan la manera de hacer esa música. El ragtime, que venía de antes también de Scott Joplin, la música sincopada, realmente. Y todo pues tiene su evolución. Y aunque de repente parecen músicas que no tienen mucho que ver, tienen bastante que ver, porque están unidas pues por el movimiento de las personas que van de un país a otro, y pues por el movimiento propio de las cosas.
Luego estamos hablando de un periodo muy rico musicalmente. Tremendo. Gracias sobre todo a la mezcla.
A la mezcla. La mezcla es fundamental. Sin la mezcla no hay nada. Todo es mezcla. Y de hecho, sobre todo durante los años 20, se escribió una cantidad increíble de canciones que compusieron, al final, lo que llamamos el gran libro americano, the Great American Songbook, de donde han mamado Sinatra, Mirler, las grandes orquestas, hasta el día de hoy. Ese es el legado, el repertorio americano. Y se llevó a cabo en la segunda mitad de los 10, los 20, y sobre todo en la primera mitad también de los 30. Luego va cambiando.
Seguimos con el mismo disco con el que hemos arrancado, Quique, esto que sí. Está sonando ahora.
Este es un tema de los años 20, de finales de los años 20, quiero recordar, del año 28, Dark Town, Stardust Ball, es una canción en boga en ese momento, una canción de moda, una canción posteriormente, en canciones que se hicieron incluso en los años 50, acudían, ¿no?, al título de la canción para nombrarla, o sea, fue un hit.
Yeah.
I'm going down to bought my shoes on when I play those jazz blues. And tomorrow night, oh, there. Oh, oh, tomorrow night when the downtown star is born. And tomorrow night when the downtown star is born.
De uno en uno. Onda Madrid.
Quique Jambalaya, músico, experto en música, sobre todo música popular americana. ¿Cuáles son tus grandes referentes? ¿Eres capaz de elegir algunas figuras?
Bueno, sí. Digamos que mi primer referente en cuanto a música fue el jazz. El jazz, porque lo escuchaba de niño, como decía más arriba. Tenía todos esos discos en casa y los ponía y había jazz. Pero mi primer gran referente es Elvis Presley.
Al que ya rendiste homenaje.
Sí, hace para el 20 aniversario hice un disco, We Remember the King. Monté una big band de 16 músicos.
Ay, nada, menudo homenaje.
Joder. Quedaron mis células cerebrales un poco alteradas. Y sí, era el 20 aniversario y era mi héroe, ¿no? Y
eso es dar la vida por Elvis.
Pues sí, la verdad es que sí. Esto que has dicho tú me lo han dicho algunos amigos, ¿no? Porque era una cosa complicada mover tanta gente y, bueno, pues es un proyecto que, sobre todo, era amor por la persona que, pues, a la que debo estar en la música. Yo era un niño, tenía 8 años, mi padre me regaló un disco, Elvis estaba vivo todavía, y aquello fue una revelación, pero absolutamente. De ahí a tocar la guitarra, pues nada, en un año estaba tocando la guitarra y en breve pues cantando las canciones, acompañándome. Y luego hay otra influencia muy, muy fuerte, la siguiente, es Jerry Lewis. Jerry Lewis, que conocí.
Que estás a punto de dar la vida por él.
Bueno, espero que no.
Estás metido en otro homenaje.
Espero que no, porque ya tenemos más edad y entonces estamos más cercanos de ese momento, ¿no? Y sí, estamos en ciernes de empezar un homenaje a Jerry Lee Lewis por el 80 aniversario.
Que cumple 80 añitos, ahí es nada.
El día 29. El 29 de septiembre.
¿Y tú cómo pretendes rendirle ese homenaje? ¿Cómo va a ser tu regalo?
Bueno, pues yo he venido haciendo rock and roll a lo largo de toda mi trayectoria. Siempre ha habido temas de Jerry Lee Lewis. Y venían de alguna manera diciéndome, oye, ¿por qué no le dedicas algo a Jerry, a The Killer, ¿no? Al asesino? Así uh-huh. Le llamamos. Mira, oye, ya tuve, con lo de Elvis tuve bastante, ¿no? Hay mucha música por hacer, pero quería esperar un mejor momento, ¿sabes?
Pero a ti te llaman el Jerry Lee Lewis español.
Sí, sí, sí. Me llaman el Jerry Lee Lewis español y yo no sé si tienen razón o no, pero bueno, que te comparen con uno de los grandes de la música americana, pues bueno, pues está bien, está bien. Pues Jerry Lee Lewis, que es un artista único y original, pero a Jerry le conocemos sobre todo por el rock and roll, ¿no? El público conoce por Gran Bola de Fuego, la película Great Balls of Fire, pero tú te adentras y él es un artista muy ecléctico, un artista que ha mamado de la música de los años 10, de los años 20, del boogie-boogie, del swing, del jazz, del country and western, rock and roll, que le ayudó a impulsar de una manera absoluta. Entonces es un artista ecléctico que se puede mover en todo ese ámbito. Y en ese sentido, pues yo me encuentro muy a gusto trabajando la música en mi propio show, ¿no? Yo podía hacer temas de Elvis, de Jerry, tenía temas de Clapton, de The Doors, de...
Bueno, es que de hecho,
Gershwin, o sea, es tocar la música que te apetece, en definitiva.
Tú tienes Jambalaya Producciones, donde tienes abierto un abanico amplio de espectáculos.
Sí, en Jambalaya Producciones tengo ahí, bueno, digamos que pues los proyectos en los que me muevo comúnmente, ¿no? Ahí está pues el proyecto anterior, que es The New Orleans Square, ¿no? Que es Sonido Nueva Orleans. Luego la faceta más crooner, que también le he dedicado pues bastante tiempo, ¿no? Más jazzístico.
Luego nos contarás también el origen de los crooners.
Ok, sí, por supuesto. supuesto. Y eso es Bing Crosby, el culpable.
Sí, es el primero. Cuéntalo ya.
Bueno, pues a finales de los años 20, dice, Once upon a time, érase una vez. A finales de los años 20, pues como todo en la vida, va progresando. Las orquestas llevaban pues, sus instrumentos, sus instrumentistas, sus músicos. Y uno de los instrumentistas era la voz. Era un cantante, una cantante, un coro. Y entonces los cantantes estaban muy en función del arreglo orquestal. Tenían su momento vocal, luego entraba pues un solo de clarinete.
Sí, era un instrumento más.
Era un instrumento más. Entonces, bueno, digamos que estaba anulado, entre comillas, por la orquesta. Estaba en función de la orquesta. Pero aparecen otros, pero sobre todo Bing Crosby, que fue... la voz rosa, ¿no? de América. Su estilo de cantar, su personalidad, le permitió emanciparse de la orquesta. Fue probablemente, junto con Al Jolson, que le precede, Al Jolson, uno de los héroes de Jerry Lewis, el primer gran cantante americano. Al Jolson fue previo y muy grande, fue un ídolo de masas, pero quizás no era un cantante tan refinado como Bing Crosby, y no tan influyente. Porque Crosby influyó a Frank Sinatra, influyó a Dean Martin, influyó a una serie de cantantes que estaban por venir y que habían nacido, eran niños, pero gracias a Crosby, Sinatra se dedicó a la música. Y entonces pasa el tiempo y bueno, pues ahí Crosby se va abriendo paso. Entonces la radio era el medio en el cual la música... Llegaba a la gente, empezaba la radio, las partituras o las gramolas, o sea, los piano rolls, ¿no? Se grababan las canciones y en los bares pues tú tenías ahí tu rollo de partituras, de canciones. Y en vez de echar la moneda a la máquina de discos como
a
vino...
La jukebox pues, aquella.
Claro, pues tú echabas ahí a la gramola y sonaban las canciones de moda. Y si no, pues por la radio. Shows de radio constantemente, y Crosby fue un pionero en ese arte, ¿no? Porque estaba constantemente en directo, todas las semanas. Fue un momento para la música popular increíble, una expansión, ¿no? Y por lo tanto, para la industria discográfica. Crooners. Pues bueno, el crooner viene de las orquestas. Croon es como un runruneo, un croon del pajarito, ¿no? Croon... Learn to Croon es una canción de aquella época que cantaba Crosby. Se dice que los crooners tienen una voz chica, pero claro, decir que Crosby o Frank Sinatra tienen una voz chica es insultante. De hecho, a Sinatra no le gustaba que le llamaran crooner porque era un vocalista en toda regla. Pero hay una evolución del crooner al vocalista en sí. Y claro, yo entiendo que hay que poner etiquetas para que bueno, podamos entender. Y entonces, los crooners venían de las orquestas y se emancipan de las orquestas, aunque se les ha seguido llamando crooners. Entonces ahí no hay como mucho acuerdo.
Bueno, y a ti, cuando te llaman crooner del siglo XXI, ¿qué tal te sientas? ¿Te pasa como a Sinatra?
Pues no lo sé, de repente me veo en un platillo volante, ¿no? Ya tengo una edad. No me pasa como a Sinatra, porque entiendo que el lenguaje es importante y que, al igual que el legado de Broadway... se ha venido actualizando, porque son obras vivas, pequeñas, obras maestras de 2 minutos, son actualizables a los tiempos presentes. Pienso que un término como crooner es actualizable de igual manera. A Elvis Presley le han llamado crooner.
Bueno, de hecho, es que quizá el término ha adquirido connotaciones mucho más positivas a partir de Sinatra, porque ahora lo utilizamos sobre todo en medios de comunicación y tal. Cuando ponemos esa etiqueta suele ser porque es un cantante que destaca por su voz, ¿no? ¿No
claro,
crees que ha variado
claro.
el significado justo a partir de él?
Por eso es muy curioso, ¿no? Es muy curioso que una expresión que en un momento significaba una cosa ahora significa otra, como la expresión rock and roll, la etiqueta rock and roll, ¿no? El rock and roll dice, ¿pero qué rock and roll?
¿Qué es?
El rock and roll es... El movimiento musical que emerge en la segunda mitad de los años 50, ¿no? Es un estilo musical. Pues te dicen rock and roll a cualquier género americano de los 60, de los 70, The Doors era rock and roll. y poco tiene estéticamente, ¿no?, que ver con el rock and roll de los años 50. Yo digo que es rock and roll evolucionado. Entonces, el término en sí evoluciona, pues es un término vivo.
También te has dedicado tú al estudio de esa evolución de las músicas.
Bueno, he intentado abundar ahí un poquito y escucho música, claro, y intento comprender un poco las conexiones que hay entre unos y otros. Tú fíjate, Jim Morrison era un fan, un admirador consumado de Elvis Presley y de Frank Sinatra. De hecho, en sus grabaciones él siempre se preocupaba, oye, ¿qué tal la voz? Suena Sinatra aquí, tal. Y tú cuando sabes eso, si no te has dado cuenta, le escuchas y dices, anda, si has escuchado mucho a Sinatra, si conoces esa música, dices, ah, pues aquí hay giros, es curioso, pero qué sutil, ¿no? Como en la voz de Elvis Presley, todas las influencias de los vocalistas negros que le encantaban, del rhythm and blues, están ahí, pero de una manera que los incorporó originalmente.
Pues esto forma parte de lo que va a ser ese segundo disco de la trilogía, esto que está sonando.
Sí, este Good Rockin' Tonight de Roy Brown, es un tema de 1947 y que la generación rocker se encargó de actualizar. Elvis Presley, en sus primeras grabaciones allá en Memphis, en el sello de Sam Phillips, Sam Records, y Jerry Lee la toca todo el mundo realmente, y es un tema, Good Rockin' Tonight, buen rock esta noche, ¿no? Grabó Enrique Guzmán y los Tin Tops en los 60 este tema, sí, buen rock esta noche, algo así se titulaba, no me acuerdo ahora, fíjate, y esta canción está incluida en ese segundo trabajo. De hecho, bueno, es una grabación que es la grabación,
pero todavía no, que no lo busquen en las tiendas, porque este todavía no se ha editado.
Todavía no estamos terminando de masterizar y de pulir aquí y allá, y yo espero que en breve puedan encontrarlo, ¿no? Ya lo anunciaremos.
Onda Madrid.
Residencial Jaras de Boadilla. Exclusivos chalets independientes con parcelas privadas de 300 metros, en urbanización cerrada con amplias zonas comunes y piscina. Con vistas al Parque Regional de Guadarrama desde 349.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Quique, jambalaya o jambalaya, ¿cómo prefieres?
Jambalaya.
Jambalaya mejor, vale. Pues, ¿y de dónde viene? A ver, este...
Jambalaya es... Bueno, yo me inspiré en la canción Jambalaya de Hank Williams cuando se la escuché a Fats Domino, otro de los grandes de la historia americana, de la música popular. Y bueno, fue una... Jambalaya realmente es un plato de Luisiana, es una especie de paella, o es, un, bueno, es una especie de paella muy, muy condimentada, propia de lo que es la cocina que llaman por allí en Luisiana, en New Orleans, Cajun, Cajun, ¿no? La comida, el gambo y todas esas cosas. Entonces es muy, muy un plato típico. La canción Jambalaya, pues, es una canción que habla de ese día festivo en el Bayou, que es una zona donde todos se reúnen, cantan alegremente. Y nada, pues, cuando decidí montar el grupo, hace ya años, dije, bueno, pues lo voy a llamar a la banda Jambalaya, ¿no?
Bueno, esa una de las bandas, porque ¿en cuántas bandas has podido estar tú? ¿Cuántas bandas has podido montar?
Pues bueno, paralelas a Jambalaya y lo que ha sido mi proyecto personal, que ha ido constantemente, pues he participado con algunos compañeros o proyectos propios. Por ejemplo, el primer proyecto paralelo a Kike Jambalaya es The Graceland Band, que era, hablábamos antes del homenaje a Elvis Presley. Y bueno, se grabó el disco, hicimos algunos conciertos, etcétera, etcétera. Quedó un poco ahí en stand-by y como había un momento para hacer cosas sobre Elvis, monté un trío que llamé The Blue Moon Boys, un poco...
La versión reducida, ¿no?, de la banda.
Muy reducida. De 17 que éramos, pues pasamos a 3 o 4. Una unidad móvil, como diría Robert Fripp, ¿no? Era más fácil de mover y pasamos de un sonido de los años 70 a un sonido de Sun Records de los años 50 y primeras grabaciones en los 50 de Elvis Presley. Y de ahí, bueno, colaboré con algunos artistas. Monté junto al desaparecido, tristemente, Maestro Reverendo, junto a él y a Jesús Redondo, el teclista de Los Secretos, montamos un grupo que llamábamos Los Tres Pianos. Y aquello, pues, era un delirio.
Aquello estaba no es muy, para menos.
Era muy divertido.
Vaya trío de ases.
Aquello fue tremendo. Y sigo pensando, he hecho proyectos ahí paralelos para teatro, música para teatro, proyectos experimentales, de música así un poco vanguardista, que nada tienen que ver con lo que es la música popular, ¿no? Pero nunca he dejado, evidentemente, de lado mi proyecto personal, ¿no? La Suwannee River Band, que era el proyecto más jazzístico que hice, pues ahí está, ¿no? Ahí sigue, tocamos de vez en cuando. En estos tiempos, pues, mover 8 músicos es complicado.
Bueno, de hecho, complicado ha sido mover el piano, que es casi una extensión de tu brazo. Tú decías mi brazo biónico al entrar,
sí,
pero es un señor teclado.
Sí, sí, está...
Vamos a escuchar algo, ¿no? Ya sí, que has venido también acompañado.
Sí, porque como mesa queda un poco extraña.
Estás ahí,
sin,
te
sin
tenemos.
Poder tocarla, ¿no?
Sí, claro.
Sí, bueno, pues si queréis hago algo de lo que voy a interpretar en este show a Jerry Lee, este homenaje. Voy a hacer el celebérrimo How Are You Shaking Going On, que es un tema que causó revuelo en 1957.
I said, come on over, baby, whole lot of shaking going on. Come on over, baby, baby, you can't go wrong. We're not faking, whole lot of shaking going on. I said, come on over, baby, we got chicken and the bone. Ooh,
time all over, baby. Really got a boo about a home. Yeah. Bring it banging. Whole lot of shaking going on. Yeah, yeah, the shake, baby, shake. Shake, baby, shake it. Shake, baby, shake it. Shake, baby, shake it. Come on over. Oh, that was hanging on. In a minute. Yeah, come on over, baby. We can take it under bottles. More than one bar, my bar. Come on, baby. Really, really got to do about a horn. Yeah. Let it shake and going on. Yeah, shake it, baby. Woo! Shake it, honey. You can sing it one time for me. Whoa, 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 come on, baby. This is rock and roll. Yeah, shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shaking, baby, shaking. Come on over. Oh, let it shake and go.
Impresionante, merece la pena ver tocar en directo aquí que Jambalaya, porque bueno, el teclado aguanta lo suyo,
Van aguantando, van aguantando.
Eso quiere decir que ya has tenido que cambiar más de uno, te has cargado alguno.
He tenido, sí, una vez, bueno, había antes los teclados de escenario no estaban tan preparados para los rigores del directo, y sobre todo si tú tocas boogie boogie rock and roll, la mano izquierda es muy importante, tiene mucha fuerza, más que la mano derecha, que puede ser como más espectacular. Fíjate. Entonces yo era especialista en partir las teclas de la mano izquierda. Entonces en el servicio técnico siempre tenían teclas ahí preparadas.
Ya cuando te veían aparecer te tenían las
teclas. Y que trae el piano y tal, y tenían que cambiar pues todos los soportes, el teclado entero, comprarme otro teclado. Pero bueno, afortunadamente van resistiendo, sí.
Quique, tú llevas en esto de la música desde finales de los 80, te has curtido en numerosos directos, en todo tipo de salas, de eventos. Bueno, tuviste hasta tu etapa televisiva.
Sí, tuve mi etapa televisiva.
Cuéntanos cómo fue llegar a la tele. Yo me acordaba perfectamente de ti, de aquel programa que era Hablando se entiende la vasca, que era como un debate, tertulia entre...
Debate
jóvenes. Sí, a veces entraba gente más mayor, pero en principio era como el punto de vista, ¿no?, de la gente joven.
Infantil, casi juvenil, sí. Bueno, pues estábamos, era 1991 y bueno, pues yo llevaba tiempo con Jambalaya tocando de aquí para allá. Habíamos grabado un EP, un par de EPs habían salido, creo. Y bueno, pues ahí estábamos, ¿no?, dentro del rock and roll y del circuito de Madrid. Así que estábamos intentando conseguir un contrato discográfico y bueno, pues se consiguió con la fábrica magnética, Servando Carballar, y a los 6 días me llamaron para hacerme una prueba realmente, ¿no?, porque tenían idea de arrancar con un programa de televisión, en Telecinco, y pues ahí que fui.
Pero era complicado, porque eras un pianista en directo que ibas amenizando de alguna forma los temas, la charla.
Ya.
Supongo que todo improvisado.
Todo, absolutamente.
Porque además el programa era directo, no sé si lo grababais en falso directo, pero aquello allí no se paraba, allí pasaba lo que pasaba.
Era directo, era falso directo, pero... Bueno,
que es lo que llamamos en medios de comunicación, pero es como si fuera directo.
Es un
se
directo.
Se graba, pero no se para, realmente es un directo. Solo que no coincide la hora de emisión.
Tuviera un desastre ahí que había
claro,
que...
Claro, pero no para sé, que lo entiendan los oyentes, pero realmente
era
es un directo.
Es directo, exactamente, era directo, entonces, bueno, pues... Solíamos grabar 2 o 3 programas...
Encima de tirón.
Diarios. Y
luego te ibas con las pilas, a partir de ahí ya podías tocar en cualquier parte, claro.
Por supuesto.
Ibas entrenado,
ensayado. Gran entrenamiento. Entonces, realmente los 100, 200 primeros programas, yo tenía una escaleta ahí. Bueno, realmente yo iba tocando conforme iba escuchando lo que iba sucediendo. Sabían más o menos de qué iba a ir el programa, ¿no? Pero... Sobre todo los primeros programas. Luego aquello fue tomando más forma y se hicieron más monográficos y, bueno, más temáticos, perdón. Y entonces había cosas puntuales, decíamos, oye, pues...
Llevar algún temilla preparado.
Claro, pero rara vez, ¿no? Yo funcioné muy bien espontáneamente.
Sí.
Yo funcionaba, entonces yo escuchaba, yo qué sé, estaban hablando de, pues no sé, de cualquier tema, y entonces yo tengo muchas canciones en la cabeza y las puedo tocar, casi todas. Entonces, pues yo tocaba, hacía ráfagas, tenía mis sintonías o mis ráfagas preparadas, pero que las fui preparando sobre la marcha porque me gustaban. Digo, ah, pues esto funciona bien.
A ver, anímate con el teclado que lo tienes delante, que te veo que amagas con los dedos.
Había ráfagas ahí. Hacía... quito de cáscara de nuez.
Bueno, si quieres también vamos a escuchar algo de aquella época, creo, ¿no? Tratado de estrecheces, este disco es el que nos decías con la fábrica magnética.
Sí.
Soy lava ardiente.
Causó furor a los jóvenes.
Pues vamos a escuchar de Jambalaya, que era el nombre que tenía la banda en aquel entonces y tu apellido artístico durante todo este tiempo.
Claro, es que la gente empezó a llamarme Kike Jambalaya y yo no voy a discutir con la gente.
Tratado de estrecheces, Jambalaya, soy lava ardiente.
Ey, no te escondas, no huyas más, ponte al galope, no pienses más. Si algo te tienta, sucumbe bien, y ahora no lo pienses, corre y ven, ven, ven. Es lava ardiente, que es un ritmo mortal. Soy lava ardiente. Pues si corres mil millas puedes sentir vivo el movimiento que te hace vivir. No pienses mucho tiempo, no vaya a ser que se te esfume, corre y ven, ven, ven. Que es lava ardiente, que es un ritmo mortal. Soy lava ardiente, soy un ritmo bestial. Bueno, no intentes saber nunca dónde voy. A tan itinerario como el viento soy. De norte a sur, a este, a oeste voy. De todo el mundo el ritmo soy. Soy Jambalaya, soy un ritmo mortal. Y no me busques, que me encontrarás. Yeah, right, bro. Si corres mil millas puedes sentir vivo el movimiento que te hace vivir. No pienses mucho tiempo, no vaya a ser que el ritmo se te esfume, corre y ven, ven, ven. Que es lava ardiente, que es un ritmo mortal. Soy lava ardiente, soy un ritmo bestial. Bueno, no intentes saber nunca dónde voy. No tengo itinerario como el viento soy. De norte a sur, a este, a oeste voy. Y en todo el mundo el ritmo soy. Soy Jambalaya, soy un ritmo mortal. Y no me busques.
Temas propios, los que la gran mayoría, los que aparecen en este disco, bueno, sí, veo una versión, me parece que había únicamente, ¿no? En este disco, Tratado de estrecheces.
Dos, es verdad. You're 16, You're Beautiful and You're Mine, el tema de Johnny Burnett, de los 50, y Jambalaya. Vamos ahí con Jambalaya, creo.
El corte 11, sí.
Creo, no sé si cerramos con ese...
Pero vamos, que en definitiva, a lo largo de toda tu carrera, Quique, pues te ha gustado compaginar las composiciones propias con las versiones. Quizá
sí.
Por ese amor tan grande que sientes por otros muchos y por otros muchos temas, canciones que querías hacer tuyas o llevar a tu terreno.
Claro, es un poco que, bueno, tú puedes hacer tus canciones. De hecho, si puedes hacerlas, creo que debes hacerlas, porque es tu propia expresión. La gente, por el tema del idioma, si escribes en castellano, pues probablemente te comprenda, te va a entender mejor y llegues a ellos. Claro, si tienes algo que contar, ¿no? Porque, bueno, llegas de otra manera. Pero claro, con las versiones, intentando llevarlas al terreno. Algunas se resisten, porque
sí,
como son versiones muy
populares, quizá, muy conocidas.
Muy populares, o son versiones definitivas. La influencia que tienen en ti es muy, muy potente. Por ejemplo, Elvis Presley. Elvis Presley grabó a lo largo de su carrera muchos temas de otros artistas y aunque, bueno, aportaba el hecho de ser Elvis Presley, utilizaba los patrones de esa versión porque le había impactado de tal manera que
cuando quieres hacer un tema es porque te ha impactado indudablemente,
claro,
y ya vienes determinado, marcado por esos patrones que tiene la original.
Claro. Y a veces te gusta escuchar en tu propia versión esos patrones, esas cosas que te han hecho volar, ¿no? O sentir, lo cual yo no sé si es bueno o es malo. Hay cada uno tiene su libre sentimiento y pensamiento. Y
¿te animas
para hacer lo que
a una versión ahora en directo?
Sí, sí. Puedo hacer, no sé qué puedo hacer. Hablaba de hacer Great Balls of Fire, que es que esa. Luego hay otra de Jerry, Who's Gonna Play This Old Piano, que nos evoca los viejos tiempos. Pero ya hemos escuchado. Voy a hacer un medley.
Vale.
Y lo comprimo. ¿Te parece?
Fenomenal.
Bueno, pues vamos a hacer Who's Gonna Play This Old Piano, que se grabó en los años 70, creo que en la segunda mitad, y luego Great Balls of Fire. No sé cómo las voy a juntar aún, porque no lo he hecho nunca. Pero eso es lo divertido del tema.
El reto.
Ok. Who's gonna play this old piano after I'm not here? Who's gonna sing these sad songs to you? Cause your eyes will fill with tears. Who's gonna keep these hybrids talking like Henry's doing now? Who's gonna play this old piano after my last bow? When the final curtain calls, someday Lord will. Oh, take my place on that stage when everything is hot, stuck and still. Who's gonna touch these kids with feeling? Really get to you? Who's gonna play this old piano when my time is through? Shame I never doubted, ran in my brain to my beloved, drowned the man insane. You brought my will, but I the thrill is the goodness is great. This is great balls of fire. Never loved, kind of funny, it was funny. You came along, moving up a honey. Changed my mind, your love is fine. Goodness is great, this is great balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, yeah, feels good. Hold me, baby. Yeah, I want to love it like a Lord of Shoes. You're fine, so kind. I'm gonna tell the world that you're mine. And through my nails on the twinkle of thine. I'm really nervous, but I'm sure it's fine. Oh, baby, you got me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Roll. Yeah. Kiss me, baby. Woo, feels good. Yeah, hold me, baby. Yeah, I want to love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell a word down your mind. Until my nails on the Trimble Farms. Really nervous, but the show's fine. Woo, baby. Oh, crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Yep. Who's gonna play this old piano Yeah.
Bueno, Quique, Jambalaya, muchos años en la música. Creo que llegaste a grabar hasta un disco autobiográfico, ¿no? Que 20 años no es nada.
Sí, sí, sí. Está online. No llegamos a iba a decir plastificarlo, a sacarlo físicamente. Bueno, a veces las circunstancias se dan para sacar el producto, el disco, y a veces pues no se dan.
Bueno, ahora ya te advierto que son muchos los discos,
claro,
que solamente se editan en formato digital,
claro,
para descargas.
Claro, eso funciona bien.
Ay, pero tú como amante de la música, y tú eres de guardar los vinilos en,
bueno,
sus carpetitas.
Sí, me gustan los vinilos, pero tampoco soy en ese sentido...
demasiado nostálgico.
Me gustan los vinilos más que... en sí, la carpeta eran... las carpetas, las portadas eran obras de arte.
Mm.
Las portadas son increíbles, son preciosas. El sonido es maravilloso, ¿no? Pero bueno, hay CDs que suenan estupendamente bien, ¿no? Y ocupan menos. Luego está lo del MP3. Hay muchos criterios. Cada uno que haga lo que crea. Pero sí, de verdad que dices, mira, una buena edición en vinilo, una buena portada, jolín, pues eso vale, ¿no?
Quique, has hecho muchísimas cosas en todos estos años. También hemos pasado un poco de puntillas por esa música que has hecho para espectáculos teatrales, por ejemplo, pues para, recuerdo, Secunde la Rosa, ¿no? Para
sí.
un texto suyo, bueno, muchas cosas.
Sí.
También has experimentado... con música de otros estilos, o sea, más cercana quizá a la electrónica o la electroacústica, o no sé cómo definirlo.
Sí, es música experimental.
Sí.
Música experimental, hacíamos casi composición en tiempo real, con imágenes, apoyando el espectáculo y un poco dentro también de lo que es el teatro de los sentidos, ¿no? Es una cosa pues muy en vanguardia y... Y por ahí va. Hice en colaboración con dos colegas en el Reina Sofía, hicimos una versión musical del Guernica.
Uh-huh.
Visión musical del Guernica.
Siempre experimentando y siempre estudiando la música, pero a donde yo quería ir a parar es que al final has utilizado como diferentes identidades.
Sí.
Para cada cosa. Entonces, claro, hablar contigo se convierte en todo un descubrimiento, porque dices, si es que estaba ahí, pero no sabía que era él, a lo mejor, ¿no?
Sí, es divertido. Yo no sé si eso pasará factura, ¿eh? En mi equilibrio
mental, porque tienes que situarte y decir hoy quién soy.
Sí, bueno, oye, es no va tan desencaminada la...
O sea, ¿te ha gustado separar cada tipo de cosa, cada tipo de proyecto bajo una etiqueta diferente, diferenciarlo?
Yo creo que es conveniente hacer eso. Es conveniente.
De hecho, en tu página web, en lo que hablamos de tus producciones, ahora mismo también tienes varios espectáculos ahí preparados, que supongo que se podrán contratar o que irás girando con ellos.
Exactamente, exactamente. Pero es natural, porque si te llaman para, pues no lo sé, para un evento X, pues lo mismo, un show de rock and roll, no les parece idóneo. Si yo puedo hacer un show de música de Nueva Orleans, imagínate, para lo que es el Mardi Gras, ¿no? Carnavales, que se celebra, pues bueno, hombre, puedes ir con un show de rock and roll, porque allí además en Nueva Orleans el rock and roll, o sea, no hay una diferenciación tan increíble como pueda ser en España, pero es normal porque allí es el país de origen, ¿no? Pero sobre todo me ha gustado darle un nombre a cada cosa para no confundir. Aunque en un show mío de repente puedas encontrar a Dean Martin, a Nat King Cole, a Elvis Presley, a Jim Morrison, a Jerry, a Al Jolson, porque como digo yo, al final son canciones. Y lo que me gusta es tocar las canciones que a mí me gustan, sí, e intentar, si soy capaz, de llevarlas a mi terreno, ¿no? Aportar... Bueno, es lo que a mí me gusta escuchar en ese momento.
Oye, ¿y Hostal Vagabundos? ¿Esto qué es?
Bien, Hostal Vagabundos fue un proyecto que arrancó en 2010 con temas propios en castellano dentro del ámbito... El estilo era más americano, evidentemente, más... Yo llevaba un sonido rural, ya tocaba la guitarra, mi primer instrumento, y entonces... le convencí a un amigo, le dije, oye, mira, ¿por qué no escribimos unas canciones? Las charlas que teníamos sobre la vida, sobre el día a día, bueno, pues no hay nada nuevo, ¿no? Pero en un momento, toda esta crisis económica, entonces decidimos sacar el proyecto para adelante, lo llamamos Hostal Vagabundos, un poco en consonancia con lo que sería un hostal que acoge a los vagabundos de la vida, ¿no? Es una metáfora, es peregrinar por la vida, que a veces es una travesía desértica terriblemente dolorosa, pero que la tienes que atravesar, porque es lo que te toca en ese momento y no debes mirar atrás, te conviertes en una estatua de sal. Hay un destino ahí a donde llegar, ¿no? Y el hostal reflejaba eso, esas composiciones. En principio era una fórmula en dúo, trío, y quedó en stand-by, porque los proyectos tienen su duración. Y yo tengo esas canciones ahí que, bueno, antes te comentaba, hay una producción prácticamente terminada con esos temas. Les he dado una vuelta de tuerca, pues ya para una banda completa, pero bueno, eso vendrá.
Tienes muchos frentes abiertos.
Sí, pero he intentado cerrar.
Vale, entonces el próximo, discográficamente hablando, sería quizá el segundo disco de la trilogía que antes hemos escuchado, ese lo tienes prácticamente hecho. Eso. Solo que sí, tú mismo, sobre la marcha, creo que has hecho un giro, ¿no?, con respecto a lo que querías que fuera el disco.
Sí, porque era una sesión de rock and roll. ¿Te refieres al segundo de la trilogía? Sí, grabamos esos temas hace un tiempo y con la idea de, evidentemente, de no dejarlos ahí durmiendo, sino de sacarlos en un momento dado. Pero sacar... Yo tengo mucho archivo grabado, y sacar por sacar es tirar las cosas a la basura, ¿no? Entonces estaba guardando un momento para... Igual que ha guardado un momento para homenajear a Jerry Lee, guardaba un momento para sacar ese segundo de la trilogía.
Y al final se han unido también un poco de alguna forma.
Se han unido porque se grabó, no sé si lo dije fuera de micro antes o ante el micro, se grabaron una cantidad de canciones que Jerry había hecho, algunas no, y que había hecho mucho. De hecho, se grabó Great Balls of Fire, ¿no? Yo nunca quise grabar ese tema antes, pues obviamente porque no, y porque ya lo tiene Jerry y eso...
Pues nos despedimos con el primer disco de la trilogía, Jambalaya. Quique Jambalaya, muchísimas gracias, con la Swanee River Band.
Muchas gracias. Un placer. We'll be right back.
Well, I'm the lazy river party on the stream. Lazy loser river we both can dream. Bring it in the shade of an old oak tree. Float away to troubles, dream a dream with me. I'm the lazy river where the robin song wakes a brand new morning and drawn on a blue skies so for all everyone can laugh. I'm the lazy river, I'm the lazy river, I'm the lazy river, and then bop.
Bye.